Quesada News Network orgullosamente presenta News at 9, noticias a las 9. Un resumen completo sobre los acontecimientos mundiales más sobresalientes de la semana, con entrevistas y opiniones de destacados comentaristas. Así comienza News at 9. Con ustedes, Eduardo Quesada y Roberto Argüello.
¿Qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes tengan todos ustedes. Les saluda Eduardo Quesada Escandón desde un lugar del sur de California. Una noche especial, noche en la que estamos los mexicanos celebrando la independencia de México. Anoche, ya saben, fue el grito de la independencia. Para los que viven fuera de México o no saben lo que quiere decir el grito, es cuando se revive aquel llamado que hizo el cura Miguel Hidalgo y Costilla en el amanecer del 16 de septiembre del año 1810. Así es que felicidades, hoy hubo desfiles, hubo celebraciones también en otras ciudades del país. Claro que desde hace una semana se están realizando diferentes eventos. Pues hoy estamos saludando a todo el mundo, al mundo romántico, al mundo de la música, porque tengo ya a nuestro invitado especial en la línea telefónica y está esperando, dispuesto para contestar preguntas si tiene usted. Pero déjenme decirles a ustedes quién es nuestro invitado. Es Teddy Fregoso, pionero de la radio en español en los Estados Unidos. Tiene una página de internet que lleva su nombre, teddyfregoso.com, y en ella él dice que la radio ha sido mi vida desde 1945. A él lo conocen en México y en el mundo como uno de los más prolíficos compositores de música romántica, pero en Estados Unidos lo conocemos como un pionero de la radio en español, una persona que le ha dado oportunidad a muchos, pero muchos de los más famosos locutores de radio y televisión en Estados Unidos. Pero vamos de una vez con nuestro invitado, Teddy Fregoso. Teddy, muy buenas noches.
Lalo, muy buenas noches.
Estamos muy contentos de
tenerte. Un placer estar contigo.
Muy contentos.
Igualmente, yo perfectamente feliz de que podamos charlar y que no nos podamos ver, pero cuando menos tenemos todos los, las herramientas para hacernos llegar uno al otro.
Tengo aquí luego enfrente de mí, pues muchos datos tuyos, me imagino que...
¿Dijiste datos o gatos?
Datos. Gatos, no, hay muchos gatos. El gato se fue muy temprano. Pero tengo nombres. Mira, tengo Jaime Jarrín, Pepe Barreto, Humberto Luna, María Elena Salinas, y luego una larga lista. Además de estos que acabamos de mencionar, que estoy seguro los reconoce la gente porque tienen una estrella en Hollywood, o a María Elena Salinas la ven en la televisión. Pero ¿cuántas personas o cuántos de nosotros que hemos estado en este medio nos acordamos de nuestro primer jefe, de la persona que nos dio la primera oportunidad, y cuántos de nosotros, Teddy, llegamos a agradecerle a esa persona que nos dio, pues si no, no nos descubrió, cuando menos nos dio esa oportunidad para entrar a esta carrera que es tan difícil? ¿Me puedes decir más o menos de quién tú crees o podrías sentirte en este instante más orgulloso que ha logrado lo máximo? Yo luego tengo a María Elena y a Jaime Jarrín. ¿A quién podrías tú mencionar que podría
recordar?
Bueno,
mira, hablando de Jaime Jarrín, acabo de estar invitado por Televisión Azteca para una noche en los Dodgers, en el estadio de los Dodgers, la semana pasada.
Sí.
Y Jaime me fue a visitar a la suite de Televisión Azteca.
Ajá.
Y claro que vino a felicitarme y al mismo tiempo a platicar brevemente conmigo y a darme la noticia que le acaban de firmar 3 años más como narrador del equipo.
Sí.
Y lo mejor está que va a ganar más dinero que ningún otro locutor de inglés o de español ha ganado como narrador.
Hombre, hombre.
Fabuloso.
Óyeme, me da gusto. Esto fue recientemente, ¿verdad? ¿Hace 2, 3 días?
Sí, la semana pasada.
La semana pasada. Imagínate, no me puedo imaginar yo, mejor dicho, cómo es saber que alguien a quien tú le diste esa oportunidad está, pues, si no ganando tanto dinero, cuando menos recibiendo ese reconocimiento tan importante como el que acaba de recibir Carrín al firmarle por 3 años más los Dodgers de Los Ángeles. ¿Cómo te sientes, Terry?
Sinceramente satisfecho, contento, y al mismo tiempo lo felicito porque sus logros son sus logros. La calidad del individuo que yo presenté es no solamente el momento, sino cómo saben desarrollarse y triunfar.
Lo curioso de tu historial, Teddy, es esto. A veces no sé si preguntarte de la música, cómo está hoy en día, pero al mismo tiempo la música no existiría o no se haría popular si no fuera por la radio, ¿verdad? O sea, está conectado una cosa con la otra.
Está conectado una cosa con la otra. Sin embargo, te diré una cosa. La industria de la radio, cuando yo me vine de México en 1945, 46, lo hice por una razón muy grande. Vi la oportunidad no solamente de la música, de las canciones que yo hacía, que yo escribía, sino simplemente por ampliar mis horizontes. Y tuve la fortuna de trabajar en la primera estación de radio en español en todos los Estados Unidos, que fue la KCOR de San Antonio, Texas. Tuve la oportunidad de trabajar cuando el propietario era Raúl Cortés. Él me conoció un día en el Teatro Mason, acá de Los Ángeles. Todavía no estaba el Million Dollar para las películas en español, sino que era el Mason, donde ahora es el Departamento de Trabajo, Primera y Broadway. ¿Qué fue lo que pasó? Que me dice un señor, dice, señor, que usted es locutor, a sus órdenes. Yo voy a abrir una estación de radio en San Antonio y lo necesito esta semana allá. Le dije, lo siento, estamos en el 20, era creo que el 19 de diciembre. Sí. Le digo, puedo ir, pero me puedo ir hasta el 6 de enero. ¿Por qué no nomás así? Bueno, ahí tiene usted $500 y lo espero el 6 de enero. Y así fue como empecé en KCOR trabajando, y tengo el orgullo de decirlo, en la primera estación de radio de todos los Estados Unidos dedicada al español, 100% en español.
Lo interesante, Teddy, es de que esa estación, KCOR de Cortés, además de que fue la primera estación de radio, se convirtió después, o el dueño se convirtió en socio de la familia, o de don Raúl, ¿cómo se llamaba? Azcárraga, Emilio Azcárraga.
Emilio
Azcárraga. Fundaron la primera estación de televisión en español jamás en los Estados Unidos, que fue ahí en San Antonio también.
Así fue, así fue.
Y después vino... Sí, y después vino la estación de Los Ángeles y ya se convirtió en Univisión. En cierta forma, tú eres parte de la historia de la radio y la televisión en español en los Estados Unidos.
Te lo digo sinceramente, sí. ¿Por qué? Porque estuve aquí y porque siempre me gustó iniciar algo. Eso es lo principal, que nunca le pierdas el amor a lo que haces.
Sí.
Tengo la fortuna de tener muchos amigos, como en el caso tuyo, como en el caso de tus hermanos, como en el caso de todos mis clientes, porque como les digo, yo no vivo de las canciones, jamás viviría de las canciones, porque me tendría que morir de hambre. Pero sí digo que trabajo en la radio, aún sigo en la radio, aún tengo programa de radio.
Pero lo diferente tuyo, Teddy, perdona que te interrumpa, lo diferente tuyo es que tú no vivías de la locución tampoco.
No. Yo nunca tuve salario. Es otra cosa. Yo siempre tuve porcentaje. Es que cuando vives de salario, vives de eso, del salario. Si ganaste 300 o 500 o 1000 o 10000 o 100000, de eso tienes que atenerte, de eso tienes que atenerte. Pero en cambio, así como a veces tenía yo que sufrir, como me pasó en el 53 cuando empecé en KWKW, que hasta el teléfono me cortaron porque no había plata. No, fíjate, te ríes, pero es la verdad. Pero siempre tuve la oportunidad de buscar. Mira, tienes tú, por ejemplo, a los señores Lieberman, que son unas personas muy conocidas, que son aquí dueños de una cadena de televisión y de radio. Sí. ¿Quién los empezó a los Lieberman? Yo tuve la fortuna de empezarlos. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que ellos eran farmacéuticos.
Anda.
Y se dieron cuenta que estaba más bonito, más romántico, más atractivo y sobre todo mejor pagado la cuestión de la radio. Y así pasó, y en la actualidad ellos son dueños de radio y televisión. Yo estoy muy contento con lo que he descubierto de mi carrera. Estoy contento porque sigo viviendo la misma época de siempre. Trabajé en Nueva York. Mis amigos grandes, mira, por ejemplo, aquí tengo dos fotografías que nunca me separo de ellas, de dos personalidades que me ayudaron y que me ayudaron sobre todo moralmente. Una fue el tenor Pedro Vargas y la otra fue la gran compositora María Grieber. Son las únicas dos fotos firmadas que tengo aquí en mi estudio.
Ajá, qué lindo, qué bonito, qué bonito. Ah, estaba viendo su página.
Sí, un día que andaba yo muy fregado, digamos así, en Nueva York, me fui ahí a la casa de María Grieber y me dice: Teddy querido, aquí tienes tu casa y aquí tienes sopa caliente todos los días que quieras. Una cosa muy bella de esa señora que me recibió en su casa, ya cuando estaba ella en su silla de ruedas, ya una señora mayor, pero siempre íntegra y entera en todos los aspectos. Tuve una relación muy buena con Cantinflas, una relación muy buena con Agustín Lara. Siempre tuve la oportunidad de ser una persona que nunca nunca me tuvieron desconfianza, como en el caso de don Emilio Azcárraga. Don Emilio Azcárraga, yo se lo presenté a Jorge Rivera, que fue el que me trajo de México a la XEAC de Tijuana. Y esa estación era la más popular, era en inglés toda, la tenía en inglés, pero en la mañana por ley tenía que tener 2 horas de español y 2 horas en la noche. Y yo era el que hacía la mañana, yo era el que hacía en la noche. Yo le presenté a Jorge Rivera a María Félix en la XW. Una vez que fue él con su carro, un Cadillac nuevo que llegó, un carro verde, dice: María, ¿quién es tu amigo el del Cadillac? Le dice: es el señor Jorge Rivera, dueño de una estación de radio en Tijuana, dile que le compro el Cadillac. Y él no quería, e hice que se lo vendiera al día siguiente a María. Y llegó ella con un portafolio lleno de billetes y ¡pau! Ahí se lo compró.
Mira,
fue muy bonito.
¿Cuándo fue el día en que decidiste que ibas a recibir en Estados Unidos definitivamente? ¿Hay alguna fecha o alguna ciudad?
Bueno, sí puedo decir que, mira, yo llegué a la inmigración, al Departamento de Inmigración, y le digo al jefe, que era una persona de lo más bello que te imaginas. No era como ahora, que hay tanta formalidad y tantos problemas.
¿En qué ciudad fue? ¿En San Diego?
En San Diego, como San Isidro.
En San Isidro.
Te digo, jefe, necesito un permiso de siquiera un mes. Necesito ir a vender unas canciones a Los Ángeles. Ajá. Me dice: ¿otra vez? Así en inglés, en español, pero así con acento.
¿Otra vez?
¿Otra vez? Le dije: claro, jefe, necesito dinero, necesito ir a vender unas canciones. Y me dice: ¿por qué no te emigras? ¿Qué necesito? Dice, yo tengo aquí todos tus papeles. Dice, ¿por qué no haces una cosa? ¿Conoces a Billy, el cónsul en Tijuana? Le dice, claro que lo conoce mi amigo. Dice, primero ve, traes $25, sí señor. Dice, son 15 para los rayos X de los pulmones, $10 para la visa. Ve a los pulmones aquí atrás y luego vas a ver a Billy a que te firme este papel. Ya fui primero a que me tomaran las placas de los pulmones y luego me fui al centro en un taxi rápidamente. Billy me dijo, ah, qué bueno que ya te vas a emigrar. Me puso el sello, me dio la mano y regresé. Eso fue a las 8:20 de la mañana. A las 11:45 de la mañana estaba yo saliendo de la estación del tren en San Diego, de San Diego a Los Ángeles, completamente emigrado.
Qué bonita anécdota. Así tan rápido, ¿no? Así tan... Bueno,
así de rápido, como lo oyes.
Entonces, ¿y luego qué? ¿Cómo empezaste? ¿Fuiste directamente a vender canciones?
Bueno, sí, porque mira, había cuatro compañías, Azteca, Tasco, Imperial y Tricolor, que te compraban las canciones. Así fue como conocí a Juan, ¿cómo se llama? Iba a decir a Juan Charrasqueado, al maestro, que era tremendo, el autor de Juan Charrasqueado, pero ¿cómo se llama? Víctor Cordero, ¿cómo se llamaba? Víctor Cordero. Él le vendía las canciones a Azteca, a la compañía Azteca, se las pagaban bien. A mí también me compraba canciones Azteca, pero me las pagaba mejor la Tricolor y la Tasco. La Imperial después con Lalo Guerrero. Mira, por ejemplo, acá en UCLA tienen una biblioteca fabulosa, una discoteca, llamémosla así, donde tienen casi todas mis canciones ahí.
¿Ah, sí? Ah. Sí. ¿Y cómo es que las tienen? ¿Grabadas o tienen la música, las partituras?
No, grabadas, las canciones grabadas. El otro día me mandaron una lista de todas las canciones. Por ejemplo, ¿te acuerdas que los discos antes eran de pasta?
Claro.
De pasta de carbón. Entonces, ¿qué se pedía? Que se rompían fácilmente. Ya cuando vinieron de vinyl light, o como, eso ya era diferente. Pero pero se doblaban, que era peor. Se echaban a perder con mucha facilidad. No hay como el CD, el compacto de ahora, tiene una flexibilidad fabulosa y mientras tengas tus manos limpias puedes mantenerlos por el resto de los días.
Cierto, cierto. Y ahora con lo digital, pues también se graban ahora casetitas,
claro.
¿Cómo se llaman?
No, claro, yo tengo, mira, simplemente en mi teléfono, en mi iPhone, traigo 7,900 fotografías y 8,215 canciones. Date cuenta, en el teléfono. Y acabo de comprar, me acaban
son
de llegar.
¿Cuántas son tuyas de las que tienes grabadas? Las tuyas no las traes ahí.
No, tengo de todo. Inclusive tengo una colección. Mira, tengo todo lo que grabó Frank Sinatra, uno de mis favoritos. Todo lo tengo. Tengo
entonces,
lo que grabó. Mándame.
Entonces tienes colección de canciones que son de tu gusto, de las que te gusta escuchar.
Exactamente. Por ejemplo, mira, tienes una cosa. Acabo de comprar un par de mancuernillas, ¿sabes, cufflinks? La cosa más bella del mundo. Cada mancuernilla tiene 4 gigabytes, memoria para 4 gigabytes.
Sí. Mira, ¿y cómo
entonces,
la usas?
Entonces... No, apenas me llegaron antier. Lo que voy a hacer es que las voy a llenar con música. Con música o con fotos, como quiera. O una con música y la otra con fotos.
¿Cómo le ponen la música?
Hola, es muy fácil conectarla a la computadora. Todo lo tengo en computadora.
Okay. Tiene el ¿cómo se llama? El USB ese que se
el
conecta.
El USB, claro, sí, se conecta y listo. No es la única forma como se puede hacer.
Okay. Síguele. Adelante.
¿Antes de qué?
Bueno, te quiero hacer una pregunta, pero tú síguelo. Termina lo que ibas a decir de tus cufflinks.
Bueno, que acabo de comprar 2 pares de cufflinks. De mi colección, tú sabes, tengo más de 300 pares de mancuernillas. Pero entonces me acaban de llegar unas del iPhone. Tú sabes cómo es el iPhone pequeñito, pero no, ese no funciona, nomás es de adorno. Y las de que te acabo de decir con los dos USBs. Están muy bien, muy bonitas.
Bueno,
es que recibo tantos catálogos. Olvídate, muchacho.
Me imagino. Teddy, te quería preguntar una cosa. Ya que estamos hablando de composiciones y tus canciones que dices que venías a vender cuando recién llegaste a Estados Unidos. ¿Quién está componiendo música para nosotros, los que nos acordamos siempre de aquellas canciones tuyas, de Armando Manzanero, de José Alfredo Jiménez, inclusive de Juan Gabriel? Yo no he escuchado últimamente una canción que me inspire, que me diga qué bonita composición. O yo no los escucho porque
no oyes, es que no,
o será
oyes
porque no
los
escucho en la radio.
¿Sabes qué?
Vamos a mencionarlo.
No es mi programa.
Vamos
mi programa,
a mencionarlo.
Mira, programa, por ejemplo, hoy es domingo. Es domingo en la noche. Y ya tengo el 70% de la música que voy a tocar la semana entrante, el próximo domingo.
¿Pero nuevas? ¿Canciones nuevas?
No. ¿Cómo voy a tener canciones nuevas? Por ejemplo, mira, voy a tocar una canción con Javier Solís que se llama la número 7, Vereda Tropical, de Gonzalo Curiel, pero donde él la canta de un álbum que se llama Javier Solís en Nueva York, que dudo que lo tengan muchas personas. Aquí Javier Solís canta con una orquesta que le pusieron, una maravilla de orquesta, que en verdad te lo digo, mira, vamos a ver si lo logras escuchar. Es que mira, tienes que darle a conocer a la gente las canciones bonitas que se grabaron, que son de nuestra gente, de nuestros compositores, y que al mismo tiempo no las encuentran en otra parte. Entonces es la razón por la que te escuchan.
A ver, tu programa es los domingos a las 9.
De las 9 a las 11 de la mañana. Tienen que comunicarse en los que viven fuera de aquí. Mira, yo tengo, por ejemplo, amigos que me escuchan en Argentina, en Brasil. Tengo dos personas que me escriben, tú sabes, por el internet, todos se comunican conmigo. Sí. Una que vive en Guatemala, dos que viven en Costa Rica. Tengo un sobrino que vive en Puerto Rico, que es el encargado de teléfonos de México, tú sabes, de la telefónica del señor Slim.
Sí.
Y él es el que mi sobrino ha ganado dinero con el señor Slim por muchos años. Segundo, tengo mis amigos y familiares de la Ciudad de México que me escuchan a través del internet. Es que es muy importante que ahora no nomás es el momento de que ya tienes un programa y ya te están escuchando y bla, 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 bla. No, tienes que saber que lo más importante es que no dejes morir a los compositores fallecidos. ¿Ves? Okay, yo me acuerdo siempre de Agustín Lara, de Rafael Hernández, de ¿cómo se llama?, de Gonzalo Curiel. Mira, nada más te voy a dar una probadita de lo que voy a tocar el domingo entrante, Dios mediante. Mira, aquí estoy en el estudio.
Estás en tu cabina,
estoy,
¿verdad?
Bueno, sí, claro. Mira, aquí vas a oír, por ejemplo, brevemente, a ver, nomás, no quiero meter la pata, Fregoso, vamos.
Se oye muy bien, muy bonita, un arreglo de muy
fabuloso, ¿no? Una orquesta que la grabó en los estudios de la Columbia en Nueva York. Fabuloso, fabuloso, fabuloso.
Entonces tu programa es el domingo, todos los domingos.
Los domingos de 9 a 11 de la mañana, tiempo del Pacífico.
¿En qué estación? ¿En la 950?
En la 930, 950.
950
AM. 950
AM. Es Radio Fórmula, ok. Inolvidables con Teddy Fregoso. En
así
Radio Fórmula 950. Teddy, Pero lo que, mi pregunta era esta. Deja la música ahí si, de fondo si quieres. Mi pregunta era esta. Ya no hay compositores. Ya no hay personas que escriban canciones románticas. No podemos, o no, si, nuestros hijos van a estar escuchando las mismas canciones que escuchamos nosotros hoy.
Claro.
¿Quién está componiendo?
Desafortunadamente, nadie. Mira, yo voy una o dos veces al año a la Sociedad de Autores.
Okay.
Y me da pena ver la cantidad de autores que hay ahora con unas canciones que te jalas los cabellos, te lo digo sinceramente.
Por ejemplo.
No, ay, no puedo mencionar nombres.
O no te
quieres.
No quieres cantar. No, es que, no quieres una cantar no, así de.
No, por una razón. Porque mira, tienes que respetar los gustos. Tienes que respetar a tus compañeros.
Porque se venden, se venden.
Claro, la Sociedad de Autores y Compositores tiene que recibir en su seno a todos.
Sí.
Siendo miembros, todo lo que tienen es protección y le asegura a los líderes de la sociedad también vivir de eso. Todo ha cambiado. Fíjate que ya no existe la RCA Víctor en español, no. Ya no existe la Columbia en español tampoco. Ya no existen las marcas que antes uno decía, ¡ay, qué bueno, acaba de salir en Orfeón esto y acaba de salir en Mozart esto! Ya no existe eso, ¿ves? Las incluso las canciones rancheras han cambiado tanto, porque aunque yo no toco canciones rancheras ni tengo, pero sí tuve programas, muy buenos programas, en donde como no me pagaban salario, me ponían horas y horas. Yo llegué a transmitir 8 horas seguidas, noche tras noche, digo, día tras día. Sí, yo por ejemplo, entraba a un programa de radio a las 3 de la tarde en KWKW. Y como no les costaba el locutor, me dejaban primero hasta las 7 de la noche. Después la compraron la KW y tuve que hacer el programa que me pidió el dueño, que si no me podía ampliar yo hasta las 9 de la noche. Y lo hacían para ahorrarse el locutor de no pagarle las 2 horas.
Y después, a ver, mencióname las otras estaciones de radio que tú iniciaste en Los Ángeles. Además pues, de la KW.
Mira, empecé en la Cali. Fue la Cali. Primera. Cali, okay. Radio Cali, KLI. Después KW. Ahí tuve 17 años de mi vida. 17 años trabajé con ellos.
Okay.
Tuve la oportunidad de iniciar ahí a infinidad de personas, de diferentes nacionalidades, de todos. Mira, Jaime Jarrines, por ejemplo, ecuatoriano. Tienes tú a Hernando Cogollos, era colombiano.
Okay.
Este chico que ahora está enfermo, no recuerdo cómo se llama, porque le acaban de amputar una pierna por la diabetes. Él es chileno. Yo, como dice mi página, no sé si te habrás fijado, nunca me fijé en nacionalidades. Me gustó su talento. Quise aprovechar su talento, no su nacionalidad. Yo tuve a Paco Calderón, yo tuve a Salvador Solís Fernández, yo tuve a ¿cuántos, no? A Fernando.
¿Qué me puedes decir de Marielena Salinas? De Marielena Salinas, ¿qué me puedes decir?
Bueno, simple y sencillamente la tuve en radio, Fórmula, la tuve en radio, ¿cómo se llama? Cuando teníamos la radio, la KPHO, la otra estación, no KPHO, es la de Phoenix, no, que teníamos 3 estaciones, una de ellas era la Radio Express, la otra era una estación, ¿cómo se llamaba? La Radio América que teníamos, y luego teníamos la otra radio que era la de Tijuana, donde estoy ahora, pero antes era la 950, antes nada más se llamaba Radio 95.
Tengo a alguien en el teléfono ya, es conocido tuyo, es también conocido mío, y acaba ya de entrar, ya veo su nombre ahí, Roberto Argüello, mi coanfitrión en este programa, a quien quiero darle la bienvenida para que te salude y lo saludes. Roberto, buenas noches.
Buenas noches, mi querido.
¿Cómo estás?
Disfrutando como no tienes idea Teddy Fregoso, un
Fregoso, no Fra, y Fre-Fra, Fregoso, no Fragoso. Oye, Roberto,
debe ser un placer
escucharte, caramba.
Igualmente, papito. La verdad es de que yo estoy escuchándote cuando hablas tú de Vereda Tropical. Cuando te hace la pregunta, Lalito, acerca de que si ya no hay compositores, no tienes idea lo triste que se siente de que la música del ayer va extinguiéndose poco a poco porque no hay personas como tú que tienen un programa en las inolvidables de Teddy Fregoso. Si tú no haces por mantenerlos vivos, van a desaparecer.
Pero mientras yo viva 150 años no me preocupo, porque tengo pagado el tiempo. No, fíjate una cosa. ¿Sabes qué? Yo tengo en México mi club de viudas. Las viudas son las esposas de los compositores. Por ejemplo, Conchita Curiel, que es la esposa de Gonzalo Curiel. Tengo incluso una entrevista con ella, tengo una entrevista con Paloma Jiménez, la viuda de José Alfredo, también la veo seguido cuando voy a México a compositores, la viuda del Bate López Méndez, que fue el mejor escritor que ha tenido México para letras de canciones. ¿Quién más te voy a decir? La viuda de Luis Arcaraz, Paz de Arcaraz. Paz Arcaraz es otra de las personas que siempre se sientan conmigo para platicar. Por eso mi club de mujeres, mi club de viudas.
Tomasito Méndez era el de Paloma Negra, ¿no?
Tomás Méndez Sosa. Tiene cantidades de letras muy bonitas y de canciones muy hermosas. Pero ellos, por ejemplo, Tomás Méndez, mucha gente no lo sabe. Yo tengo una foto que le tomé a él ya un día que me hicieron un homenaje por haber cumplido más de 50 años en la sociedad. Y está él. Y se ve tan digno, ya no es como el mariachi antes, porque antes Tomás Méndez era parte del mariachi Vargas de Tecalitlán.
Aquí está una lista, Tomás Méndez, Cucurrucucú, Guapango Torero, Las Rejas No Matan,
sí,
Que Me Toquen,
sí,
Las
señor.
Golondrinas, Paloma Ajá. Negra, Puñalada Trapera, Tres Días.
Ajá.
Es la Paloma Negra cuando la cantaba Lola Beltrán hasta que
sí.
Se
bueno, ahí fue. Tienes tú a mi Lola Beltrán. Mira, afortunadamente yo en cada programa de los domingos no solamente les regalo las canciones, digo las fotografías. Por ejemplo, mira, la semana entrante, el domingo entrante voy a regalar 3 fotografías, o sea, para 10 personas, 10 fotografías de cada una. Una de ellas que me acabo de encontrar, don Emilio Azcárraga, Vidaurreta, estoy hablando el señor mayor.
Sí.
Me dijo un día, cuando yo tenía 18 años, Teddy, ¿quieres hacerme un control remoto? Fíjate, la primera vez que hice un control remoto y me encuentro con la fotografía que la he puesto ya en papel de fotografía y todo para regalar, y estoy en un remoto que hicimos en la casa de Gloria Marín a través del XQ. Ajá.
Gloria Marín, que estuvo casada con Jorge Negrete, ¿no?
Exactamente.
Sí.
O mejor digamos que Jorge Negrete estuvo casado con Gloria Marín.
Con Gloria Marín, sí.
Pues, como sea. Luego voy a regalar una fotografía muy interesante. Tú sabes, estoy con 3 empleados míos que fueron en aquel entonces, Carlitos Magaña, Lázaro Sánchez y Toñita Castro. Ahora tú dirás, ¿y por qué sacas a relucir eso? Porque acabo de enterarme de lo de Toñita Castro. Toña Castro siempre tenía muy buen humor. Y tú sabes que acaba de firmar un contrato, estamos hablando de un contrato millonario, con una compañía de películas americanas, de televisión más bien dicho, donde trabaje o no trabaje, ella va a ganar dinero. Pero estamos hablando dinero que tú, Lalo, que ganaste tanto y que ganas tanto, como Roberto Argüello también, te lo digo sinceramente, jamás vas a verlo, para que veas.
Toña, ¿cómo se llama? Toña
Castro. María Antonieta,
ah,
María Antonia Castro.
Sí, sí, sí. Hace Toñita. Papeles, hace muchos papeles de...
Ah, claro, sí,
de
sí,
latina,
sí.
De...
Sí. Trabaja en la televisión americana y le acaban de firmar un contrato. Trabaje o no trabaje, ella tiene asegurada una cantidad fabulosa cada mes.
Por tres
años le acaban de firmar el contrato.
Porque aconseja a los productores, me imagino, sobre algunos temas, ¿no? Latinos,
claro,
hispanos o algo así.
Es que ella es una mujer muy lista. Muy, parece una verdadera sirvienta. Pero
son los papeles que interpreta, sí.
Por los papeles que interpreta. Pero te lo digo sinceramente, ella no tiene ese acento que le pone cuando está hablando en las películas o en la televisión.
No,
ella
la
lo
actriz,
hace.
Pues.
Ajá. Pero me da gusto ver, mira cómo me dio gusto cuando me dijo Jaime Jarrín que iba a ganar más que cualquier locutor en español, narrador en español o en inglés con los Dodgers, que le acaban de firmar sus 3 años de contrato. Y recuerda, yo traje a Jaime Jarrín. Yo
¿De
le
dónde?
Su primer trabajo. ¿Por qué? Porque él acababa de llegar de Ecuador y trabajaba en una compañía que hacía ganchos de esos de alambre para la ropa. Digo,
yo me acuerdo de que también estaba el Fat García que llegó.
El Fat García.
Que le enseñó
también
mucho a Jaime
Fat García era Fat García era de Centroamérica.
Nicaragua. Era nicaragüense.
Nicaragua.
Sí.
Ah, pues era así, es tu paisano. Ya ves.
Wow.
Fíjate, el Fat García, qué pena que murió. Qué pena que murió. Y lo vi en un día que fui invitado por los Dodgers, hace muchos años. Fui con Howard Kalmanson, me acuerdo. Y vi al Fat García. Por ahí debo de tener una fotografía de él o un par de fotografías de él, porque siempre cargo mi cámara en la bolsa. Y cuando hay oportunidad tomo una fotografía, que las conservo, tengo miles de fotografías. Te decía que este domingo que viene voy a regalar una foto donde estoy con Gloria Marín en un control remoto que mandó a hacer don Emilio Azcárraga a la XCQ. En la otra fotografía está con Toña Castro, Lázaro Sánchez y Carlitos Magaña. Con Carlitos Magaña me sigo viendo muy seguido porque vamos cuando menos una vez a la semana a comer juntos. Y luego tengo otra con Teo Franco y su trío San Pedro. Tienes que darle a todo mundo. Y esas tres son las fotografías que voy a regalar el domingo para 10 personas.
Entonces de una vez invitamos a la gente que te acompañe todos los domingos a las 9 de la mañana, de 9 a 11.
De 9 a 11 de la mañana, tiempo
de Radio Fórmula.
Sí.
9:50 AM, Radio Fórmula. Teddy, creo que Ruthy tiene una pregunta. Ruthy, si quieres hacer una pregunta, puedes hacerlo cuando gustes.
Soy
soltero.
Es que no quería interrumpir, estaban los varones ahí hablando.
A mí me puedes interrumpir hasta la digestión.
Bueno, lo que... Bueno, estaba buscando música suya y la encontré. Pero
claro,
yo sé que a vos le
gusta atar
cantante, pero la grabación no tenía la misma calidad y por eso no la usé. Pero quiero dársela a oír un poquito, un momentito aquí, señores. ¿Quieren oírlo?
¿Cuál es?
Claro que sí.
Sabrás que te quiero.
No, hombre, pues eso. ¿Con quién?
Hoy? No importa con quién. Con el,
claro,
el que mejor lo grabó, porque el que queríamos, la grabación es muy muy débil, muy débil.
No le hace, yo estoy débil también, pero voy a tomar tónico para estar fuerte.
¿Y tienen personas oyendo? ¿Tienen audiencia, sí, oyendo?
Claro.
¿En dónde tenemos audiencia?
Déjeme darle.
En un hospital de sordos.
Italia, Brooklyn, Massachusetts, Alemania, Romania,
sí.
Romania, Tokio, Alemania,
ajá.
Osaka,
ajá.
Alemania, México, Chile.
Mi hijo Nathaniel vive en Berlín y él oye mi programa a través de su computadora.
Pues puede ser. Bueno, vamos
sí,
a
él oye.
A darle un un saborcito aquí de algo muy muy sabroso.
A ver, mi amor, déjame oírla.
Tan linda. Vamos a ver, hacerlo en una forma, como dicen, smooth.
Ok.
Y tengo que darle, déjeme explicarle a todos. Me dio tanto miedo cuando vi que el reloj llevaba 7 segundos para cerrarnos, que corrí a darle más tiempo, como cuando uno le da más pesetas a la maquinita del auto.
Oh, gracias, gracias. Okay, gracias.
Y no pude ver ni cuánto había ni qué quedaba y puse maximum.
Oh, está bien. Entonces ya tenemos más tiempo. Perfecto, gracias.
O sea, que ya hace tiempo que usamos lo que teníamos.
Aunque yo le prometí a Teddy que no íbamos a tomar mucho tiempo, porque él se levantó a las 4 de la mañana hoy para su show de la mañana.
Sí, pero es
no me levanto a las 4, me levanto a las 6, pero desde las 4 ya no puedo dormir por la emoción de que voy a entrar al programa. Yo sigo siendo un enamorado de la radio.
Qué lindo,
sí,
qué lindo.
Saludos también a la estación donde yo empecé. WHAM Radio, AM in Rochester, New York.
Oh, my God. Oh, sí, sí. Yo hice dos programas para La Voz de América en el año 51 en Nueva York.
En WHAM.
Ajá.
Pero Ruthie todavía no nacía. Pero Ruthie todavía no nacía.
¿Cómo no? Si Ruthie es 4 años mayor que yo.
Pero yo fui a buscar.
Que te quiero. Sabrás que te quiero,
Fernando.
Cariño como este.
Es Fernando.
Jamás.
Es Fernando.
Existió. Que mis ojos jamás han llorado como aquella noche que te dije adiós. Que deseo volver a tu lado, tenerte conmigo, vivir nuestro amor. Que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios. Que te quiero, sabrás que te quiero, porque eres mi vida, mi cielo y mi Dios.
Cantó Fernández, cantó.
Casi me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar porque...
No, pero fíjate qué mejor. Gracias, Ruti. Precioso.
¿Oh? Es que estoy escuchando la voz de mi hermano. Y
Fernando.
Sí.
Sí, claro. Cada quien tiene su problema.
Sí, yo... Es que yo pensé... Es como hace mucho que no lo veo y no me habla. Y es mayor que yo y es una persona pues muy querida por nosotros, pero... Pero bueno, ese es Fernando Escandón interpretando una de las canciones más famosas de Teddy Fregoso, nuestro invitado especial, a quien ya le estamos abusando de su tiempo, pero gracias, Teddy, te quiero agradecer estar aquí con nosotros. Has hecho
que te
este
diga
programa.
Una cosa, sí. Nos extendemos hasta las 2 de la mañana, yo estoy listo.
Ay, qué bien, porque ya yo añadí el tiempo.
Yo estoy a su disposición, lo que quieran preguntarme.
Deme un momentito, por favor.
Sí, mi amor.
Deme un momentito. I have to satisfy all those wonderful people who helped put this program on the air. I'd like to thank Judge Michelle Lawrence, Jill Ejizi, Dr. Kevin McGuire, our CEO, John McEwen. I would like to thank Lori Stamatis, who is Lori Late Night. I'd like to thank Kyle Williams, our California branch, and the stewards from Miami Beach, Florida. And I would now like to thank the lovely promoter in Nashville, Tennessee, who's going to represent us in Nashville, Tennessee. As of yesterday, we have representation from a promoter in Tennessee. We would like to thank Pitbull for lending us his lovely sister and having her. We thank her for accepting the invitation to bring her cooking show to syndicatednews.net. And the other surprise that I had for all of you is that, as you know, I don't like to put anything on the air without permissions.
That's right.
And I have permission to bring Radio Azteca to syndicatednews.net.
Very good.
Great.
Congratulations.
Very
congratulations.
Good. Congratulations, girl.
Mándanos, yeah, mándanos los boletos de avión para Disneylandia, ¿no? Óyeme, Teddy, al escuchar tu voz, y me imagino que a la gente le pasa lo mismo, cuando yo llegué a Los Ángeles definitivamente a quedarme aquí, escuchaba desde Long Beach, en KW, escuchaba un comercial, el de la vitacilina. ¿Cómo va? ¿Cómo iba? O cuéntanos la historia.
Oh, sí, bueno, fíjate que aún lo siguen usando en México con mi voz.
En la oficina
tenga usted vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina!
En la casa y la oficina tenga usted vitacilina. ¡Ah, qué buena medicina! Es muy buena en rasponcitos, cortaduras, quemaduras.
El dueño es el licenciado Takashi Tsuru, una gran persona. Ahora que estuve en México, cuando fui a la inauguración de, dije ahora, hace un par de meses, fui a la inauguración del teatro de la Sociedad de Autores, y le hablé por teléfono. ¿Qué pasó, mi Teddy? ¿Cómo le ha ido? digo, es bonito conservar los clientes, pero es más bonito conservar la amistad. Es increíble cómo las personas te recomiendan. Por el licenciado Turú, yo conocí a otras personas. Por ejemplo, mira, un día me vino a ver, tenía yo la cuenta de la sal de uvas picot, cuando se usaba la sal de uvas picot, porque ahora ya nomás se llama sal de picot. Pero en aquel entonces se llamaba sal de uvas picot, yo tenía la cuenta. Y me la trajo el licenciado Subirán, de México. El licenciado Subirán me trajo a presentar a un señor que se llamaba Joaquín Vargas, que quedó muy impresionado con mi programa, estuvo allí en el programa, entonces oyó que anuncié una compañía Chevrolet del este de Los Ángeles, y me dice, una compañía Ford, y me dice, don Teddy, ¿puede usted conseguirme un Thunderbird con esa gente porque no hay en ninguna parte y yo quiero llevarme uno a México? Y le hablé inmediatamente a mi cliente y me dice, tengo uno de color verde. No importa el color, dice nomás, pero ¿en qué tanto? Pues se lo den $6,000. En aquel entonces era un dineral.
Sí.
Ahora también, no creas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al día siguiente me trajo un portafolio con $6,000 en puro billete de $20. No se usaban mucho los billetes de 100 entonces. Y le entregaron su carro luego. Y el hombre tenía una compañía que se llamaba Ferretera Aeropuerto en la capital de México. Fue tal la impresión que le causó ver mi programa de radio que lo hacía yo a control remoto desde mi estudio de la Espiga de Oro en Primera y Hicks en el este de Los Ángeles. Y con lo que le había dicho el licenciado Subirán de la penetración que tenía yo con la audiencia, que fundó una cadena de estaciones de radio y ahora de televisión también. Pero Joaquín Vargas, el original, ya murió, pero su hijo es el que tiene el negocio. Mira, para mí, don Emilio Azcárraga fue la persona más grande que yo he conocido. Don Emilio Azcárraga, le presenté a Jorge Rivera y se asociaron y fundaron el Canal 12 de Tijuana.
Tú andabas en los estudios de Televisa cuando se llamaban Telesistema Mexicano, ¿verdad?
No, yo estaba en la XCW en Ayuntamiento.
En la XCW, ahí es donde conociste a Agustín Lara y que...
Ahí conocí a todos.
Que te regañó, que estabas un chamaquito,
No, estaba yo en un programa que íbamos a empezar a las 2:30 p.m. En las 2:15 p.m.
¿Tú qué hacías?
No, espérate. Yo tenía llave maestra para cualquier estudio.
Okay.
Que me la dio don Emilio. Okay.
Okay.
Ah, pues a raíz de este incidente me lo dio. ¿Qué sucede? De que estábamos Reinaldo Corona al piano, un pianista muy bueno, estaba Chelo Flores, que era mi gran amiga. Iban a cantar una canción mía que se llama ¿Por qué eres así?, que estaba en primer lugar en la popularidad en México. Primer lugar estaba ¿Por qué eres así?, segundo lugar Canción del alma de Rafael Hernández, y en tercer lugar estaba una de Agustín Lara, que se llamaba, no recuerdo cuál era, pero Lágrimas de Sangre, eran tres canciones, Agustín Lara, Rafael Hernández y yo, y la mía estaba en primer lugar. Entonces, yo tenía la facilidad de entrar a todos los estudios, porque yo no, como dijo don Emilio, el Teddy no hace broncas aquí ni nada, ni problemas. Estábamos ensayando y entra Agustín Lara, a quien yo admiraba desde niño, porque fue una gran persona, porque fue un gran hombre, un gran compositor. Para mí era mi héroe. Yo incluso lo imitaba. Entonces, ¿qué pasó? Que voltea y me ve. Y muy despectiva, dice, ¿qué tal, Chelito, cómo estás? Pero no le dijo nada a Reinaldo. Y a mí voltea y me dice, ¿puedo decir la palabra?
Claro que sí, es radio dice, por internet.
Salte, muchacho pendejo.
tu ídolo, y espérate, tu héroe.
Era mi héroe, pero espérate, eso no fue todo. Que alguien le dijo a Chayo Vidaurreta, la ¿cómo se llama? La media hermana de don Emilio Azcárraga, le dice lo que acababa de pasar. Entonces me dice, Teddy, te habla Emilio. Fui y le digo, sí, señor, ¿qué te dijo Agustín Lara? No, ¿qué te dijo Agustín Lara? Pues ya le tuve que repetir.
Sí.
Entonces dice, mira, le dijo a Chayo Vidaurreta, dale llave maestra a Teddy para que pueda entrar a cualquier estudio, él no causa ningún problema aquí.
De ahí salió.
¿Y cómo me hice locutor? Yo podía entrar a la cabina de locutores mientras no hablara cuando ellos estaban hablando. Entonces, fue cuando el Bate López Méndez, don Ricardo López Méndez y Manuel Bernal dijeron, ¿por qué no te conviertes en locutor? Y me llevaron personalmente al Palacio de Comunicaciones, y donde tomé mi examen y lo pasé inmediatamente, y esa misma noche empecé a trabajar como locutor en la XCBS de la Ciudad de México.
Okay.
Y de ahí fue cuando ya me vine para Los Ángeles.
¿Tú eres de los primeros locutores que obtuvo ese permiso, esa licencia de la Secretaría de Educación?
No, todos los locutores tenían que tener, Nacho Santibáñez tenía, Jaime Manrique tenía, todos teníamos licencia, si no, no podía trabajar en México.
Bernal, el que acaba de mencionar, era el que
declamaba.
El declamaba. Ándale.
Manuel Bernal era una gran persona. Lo único que tenía de problemas Manuel Bernal no era como muchos creían, que era alcohólico. Él perdía el dinero jugando póker.
Ah, okay.
Wow. Manuel Bernal, gran declamador.
El brindis del bohemio, me acuerdo.
De Manuel Bernal es clásico.
Sí,
y acuérdate, ahora no es como ahora, que te equivocas y vuelves a empezar y vuelves a juntarlos y le quitas eso y
le
pones lo otro.
Allá ya no.
Allá el único Edith era Edith Piaf.
Y los programas eran en vivo y así tenían que salir.
No. Oye. Ahora, yo tengo también el orgullo de que fui la primera persona que caminó ante una cámara de televisión con el ingeniero Camarena.
El inventor.
El inventor de la televisión de color. Sí. Él trabajaba para don Emilio Azcárraga. Entonces me dijo, Picolino, porque me decían Picolino, dice, pasa caminando así, despacio, no muy despacio, pero no a prisa, no con el paso que tú caminas. Pasa y luego te regresas otra vez. Y me viene el monitor en el monitor y mi cabello era de color verde. Entonces, estaban probando colores.
Tenemos a alguien en la línea. La persona que está aquí, buenas noches, 8273, los últimos cuatro números, adelante, buenas noches. ¿A quién tenemos aquí en la línea? El teléfono 8273, los últimos cuatro números.
Sí.
No se escucha bien. Bueno, adelante.
Bueno.
No se escucha bien.
¿Aló?
Bueno. Muy bien.
Querido Lalisco, yo quiero preguntarle a Teddy Fregoso. La primera vez que escuché fue en La Espiga de Oro.
Ahí tuve mis estudios por muchos años en La Espiga de Oro.
Y me acuerdo que Vicky Carr, tú la entrevistaste una vez a Vicky Carr, y me quedé yo, pero fascinado con la manera que tú hablabas.
Te voy a decir el porqué. Porque, mira, Vicky Carr. Muchos no conocen la historia de la gente, cómo se desarrolló Vicky Carr. ¿Tú sabes dónde empezó Vicky Carr?
No,
bueno. Empezó cantando en La Golondrina, en la calle Olvera.
¡Wow!
Ahí empezó Vicky Carr. Entonces, la señora, la dueña de la... Porque Vicky Carr siempre tuvo una de las voces más hermosas que ha habido en mujeres. Vicky Carr... Después la llevé a una compañía de publicidad para que hiciera los anuncios de Sobris. ¿Te acuerdas de la hacienda Sobris?
No, yo no me acuerdo.
Ustedes no se acuerdan de esos. Bueno, desafortunadamente, pero yo ahí también incluso llevé una vez a Marielena Salinas a ver si ella les podía hacer la voz en español de como anunciadora. Pero, ¿cómo se llama? No, preferían a Vicky Carr con todo y que tenía el acentito, tú sabes, medio americano.
Sí.
Pero Vicky Carr era una muñeca. La última vez que supe me escribió de San Antonio, Texas, pero no sé más de ella.
El apellido de ella era Carranza, ¿no?
Carranza, sí.
Sí. Es que tenía Vicky una voz Carr. Increíble.
Preciosa, increíble. Porque los altos de ella, ella nunca se, como te dijera, no se desafinaba. Muchos que usan la voz alta se desafinan mucho, pero ella jamás. Yo tengo un par de CDs que los toco de vez en cuando, una canción de ella, porque Vicky me trae los recuerdos más grandes. Incluso regalé un retrato donde estoy saludándola y dándole un beso en la mano. También sabes quién está, ¿cómo se llamaba? Bueno, Elvira Quintana, desafortunadamente se murió, pero ella fue una de las primeras que grabó Sabrás que te quiero, hizo la película Sabrás que te quiero.
Okay.
¿Ves? Mi primera película, Porque eres así, Ramón Pereda y Adriana Lamar la pusieron como canción tema y tomaron la letra como parte de la historia.
Uh-huh.
Y me dio Ramón Pereda, me dio un frame completo de la película que al inicial decía basado en la canción Porque eres así de Teddy Fregoso. todo, era todo lo que decía en la pantalla. Y un día me dice, oye, Fregoso, porque eres español, tú sabes, dice, ¿cuánto te han pagado por...? Le dije, la verdad, 500 pesos, eso fue todo. Y Ramón Pereda era la persona que conocía a todo mundo como la más agarrada del mundo. Tú sabes, muy tacaño. Se metió la mano a la bolsa, sacó un billete de 500 pesos y me dice, eso fue muy poco, toma. Y me regaló 500 pesos. ¡Oh, qué magnífico! Magnífico. Y el día que murió Adriana Lamar, fíjate lo que pasó, cómo se conocen las cosas. Estaban velándole en la funeraria Galloso, en México. Uh-huh. Y entra el secretario de Ramón y le dice, señor, disculpe, pero le vengo a decir que se sacó la lotería. Tú sabes, y el señor le dice, concho, ¿cómo me dices ahora en este momento cuando sabes que esto es lo que está pasando? Estaba llorando el hombre, la adoraba con todo el alma. Fue el primer sorteo de 5 millones de pesos de la lotería y se lo sacó Ramón Pereda.
Sí, ¿fue en serio entonces?
Oh, sí, claro. Lo más que se oye feo, que estás velando a tu mujer y te dicen, señor, sacó la lotería.
¿Ves? Pues claro.
No. Una cosa muy bien. También María Antonieta Pons, Antonio Prieto, Raúl Show Moreno. Para mí hay muchas gentes que recuerdo que tomaron parte en el inicio de mi carrera para que despegara. Porque
¿quién
mucha
te inspiró?
Gente cree que...
¿Quién te inspiró más? ¿Qué mujer te inspiró? ¿Hay una mujer que te inspiró, por ejemplo, para componer Sabrás que te quiero?
Para si yo lo digo, se lo compuse a Emelena Valdelamar.
¿Cómo se llama?
Emelena Valdelamar, la autora de Mil Besos.
Oh,
y de Mucho Corazón y de tantas canciones hermosas.
¿Entre los compositores saben ellos quién le compone a quién? ¿Entre los compositores cuando tú terminas
bueno,
una canción?
Por ejemplo, si tú ves la biografía de Emelena Valdelamar, allí me incluye.
¿Ah, sí? Valdelamar, no he escuchado, no sé quién es Valdelamar.
Emelena Valdelamar es la autora de Yo sé que los mil besos que te he dado en la boca se me fue el corazón. Canciones muy
hombre,
bonitas.
Tommy está aquí, quisiera hacerle una pregunta a Teddy.
Mi amor, usted puede preguntarme gratis lo que quiera.
Es una pregunta. Vamos, dale.
Soy
Fregoso. Un placer, te saluda Tony Franco, un placer saludarte, es un privilegio.
Hola,
parte
Tony,
de la entrevista.
¿Cómo estás?
Bien, gracias. Te quería hacer una preguntita. Tú fuiste el primero... Fuiste el primero que grabó, creo que en 1952, transmitiste el desfile de las rosas, que tenía esa duda de hace mucho tiempo. Fuiste
no,
tú el que primero...
No, fue en 1951. Que transmití, pero fue por televisión, y en el 52 lo transmití en radio.
Oh,
y por
17
okay, años lo hice, sí. Lo que pasó, pero, que mira, la primera vez lo hicimos en el Canal 11 de televisión, con Eddie Rodríguez y su hermano, no recuerdo cómo se llamaba su hermano por el momento, pero los dos hermanos Rodríguez y yo. Hasta te puedo mandar una fotografía de eso.
Ahí están en teddyfregoso.com.
Perfecto, pues. Sí, porque...
¿En dónde
estamos
escuchando, mi viejo?
Aquí en Los Ángeles. Estamos acá, nomás que teníamos varios compromisos que asistimos por lo de las fiestas patrias, pero bueno, pude captar un poquito de ti. Te admiro mucho como compositor y también, bueno, como pionero de la radio, tu servidor. Empecé donde empezamos todos en la XCJM, Radio 95, pero tú trabajaste en ese tiempo, creo que en Radio Express, y bueno, pues mis respetos para ti.
Él
porque
no trabajaba, él nunca trabajó, él las inventaba y las creaba.
Yo nunca trabajé para nadie, desafortunadamente, para que me dieran el salario, concho, pero qué bueno,
pero
porque mira, me busco el dinero.
Te mando un fuerte abrazo y te vamos a seguir escuchándote por acá porque
lo
no
mismo.
Quiero quitarle mucho tiempo.
Éxito,
pero
recuerda, los domingos de 9 a 11 de la mañana, mi programa Inolvidables.
Ah, perfecto, porque luego me pongo de acuerdo contigo, porque quiero sacar algo sobre ti en nuestra sección detrás del micrófono en la revista que tenemos, y quiero aprovechar rápido, Eduardo, para mandar un saludo a la gente que nos estuvo al pendiente allá en Costa Rica, a Shirley y a toda la familia de Marta también en Argentina. No pude entrar antes, pero les mando un fuerte abrazo a través del programa Eduardo Quesada, y esperamos el próximo domingo estar aquí nuevamente contigo, Eduardo.
No, perdona que te interrumpa, pero entonces tú invitaste a la gente a que escuchara este programa. Entonces sigue aquí con nosotros.
No, claro, Eduardo, yo todos los domingos vamos a estar invitando a la gente para que escuche. Pero de todas maneras, porque ya se pasa el tiempo y no quiero, pero le mando un fuerte abrazo y estuvo muy interesante la plática de Terry, y vamos a escucharlo a las 11 también. Y a ver si nos ponemos de acuerdo con él para sacar algo en la revista también sobre detrás del micrófono, porque él ha estado tantos años detrás del micrófono que vale la pena, creo que va a ser algo extraordinario que la gente sepa también, nuestros lectores de la revista. Un placer saludarles a Eduardo y Teddy. Okay.
Gracias, un abrazo, Tommy, gracias.
Teddy, qué hermoso, qué lindo saber que mucha gente que te está escuchando ahorita en vivo, pero te van a escuchar después. Tu voz es para muchos de nosotros como una almohada, como una cobija, algo que nos hace remontar a años anteriores, pero al escucharla parece decirnos estamos bien, estamos vivos, existimos, porque tu voz es incomparable. Cuando yo escucho hablarte aquí por teléfono o por la radio y en tu programa de las 9 de la mañana de Radio Fórmula, siento como que estoy bien, el mundo está bien. ¿Me entiendes, verdad?
Sí, yo sí entiendo. Me da gusto que pienses así, ya sabes que lo mismo yo. Lo que quiero es únicamente que recuerdes que estoy aquí y que en lo que yo te pueda servir y ayudar estoy a tu disposición. Lo mismo a ti, Roberto. Muchas y lo gracias. Mismo a ti, preciosa.
Ruthie, pues vamos a despedirnos de una vez. Gracias a Tony.
Les mando un abrazo gracias a todos.
Vamos a terminar con la canción de Fernando Escandón, Sabrás que te quiero, una de las canciones más famosas de Teddy Prevoso, aunque tuvo muchas, no sé si mencioné algunas de ellas, entre ellas está, corrígeme Teddy, Desengaños, El cofre, Eso es amor, No puedo contigo, No quiero que me perdones, ¿Por qué eres así?, Qué pena, Tengo enferma el alma, Una de esas cosas, Yo creo en ti, Yo soy corazón. Y en total, ¿cuántas son? ¿1,000 o más de 1,000?
No creo que llegue a tantas. Bueno, vendí muchas canciones, es cierto, pero yo creo que sí le pegué a las 300.
Cuando dices que las vendiste, ¿son canciones sí tuyas y dejan de ser tuyas?
Bueno, desafortunadamente, así debe de ser.
Pero espérate, si tú compones una canción y la vendes,
sí, pero si la vendiste. Mira, había en México un muchacho cieguito, el Ciego Bolaños, que era sobrino de los productores de películas muy importantes, los hermanos Rodríguez.
Ajá.
Okay. Entonces, el Ciego Bolaños, que así se le conocía porque no nunca supe cómo se llamaba, me decía: tengo que entregar una canción para la película fulana, pero él tocaba el piano como si fuera pianola, tú sabes, sí. Y era una persona invidente.
Uh-huh.
Entonces, pero él apuntaba la letra muy bien, tú sabes, en su aparatito, en su máquina.
Okay.
Y yo se la daba por escrito. Entonces, yo andaba medio fregoso en la capital, y porque el presidente alemán me dijo: no, tú estás acá, estás de loco acá, vete para acá, para México, papá, papá. Entonces me fui a México, a instancias del presidente, me llevó en el tren presidencial y todo, y estuve con el secretario de comunicaciones, que no sé cómo nos fuimos en el tren presidencial con el secretario de comunicaciones, no sé cómo no le pedí unas licencias de estaciones de radio o televisión, pero no piensa uno nada. Sin embargo, él me...
too late.
¿Sabes? Too late, así es la palabra. También tuve al... ¿cómo se llama? al Álvaro Gálvez y Fuentes, el bachiller. Uh-huh. Él fue secretario de comunicaciones. Él pudo uh-huh. haberme dado todas las licencias que yo pidiera, okay. porque era mi amigo.
¿Puede entonces haber una canción que se hizo popular después de que la vendiste y te arrepientes? Y no puedes...
Nunca te arrepientas de lo que pasó. Cuando te arrepientes de algo, de un error, pero el dinero cubrió tus necesidades.
Cierto.
¿Me entiendes?
Eso es
muy importante.
Pero es como si escribes un libro... Y no, como si haces una película, no, es que no se puede comparar. Escribes una canción, la vendes, se hace famosa, y luego no puedes reclamarla.
El que te la compró es el que colecta el dinero.
Wow.
Ahora, si está bajo mi nombre, la Ajá. sociedad de autores reconoce las veces que se toca y el derecho de autor me corresponde a mí.
Okay.
Pero la parte económica en ventas la recoge la persona que me la compró.
Okay.
¿Ustedes se recuerdan del bien conocido, la empresa bien conocida en Nueva York que se llamaba Fania? ¿Se recuerdan?
Fania, claro, Fania All Stars.
Exactly. ¿Conocen uh-huh. el porcentaje de personas que cantaron bajo
Fania?
¿Cuáles tienen sus propios copyrights? ¿Saben cuál es el porcentaje?
No, yo no.
3.4%.
Eso es todo, yo sé.
Fui a ver personas grandes, como Lucero y el Gran Combo y esta mujer cubana Celia Cruz, ella no tiene ni una canción bajo su nombre, ni una pieza.
Pero es que ellas no compusieron las canciones, mamita. Ellas fueron intérpretes.
¿Pero no tenían publishing rights? Ella escribió muchas
canciones. No, no tenían publishing rights. No, recording.
El escritor es que las tiene. El creador, ¿no?
Por ejemplo, el autor es el compositor. El que copia. Ahora, el intérprete cobra regalías de la venta del disco.
Sí, entiendo. Pero lo que les estoy explicando es que aunque se escribieron los copyrights, los contratos para el copyright,
no tienen que ver nada el copyright de la canción. El artista que la interpretó, por ejemplo, Celia Cruz. Yo acabo de regalar hace como 3 semanas un retrato que le tomé a Celia Cruz precisamente aquí en el Beverly Hilton, en el Hotel Beverly Hilton, cuando lo del 9-11... ¿Te acuerdas lo del 9-11 cuando la tragedia?
Sí.
Yo la recordé hoy. Incluso toqué, puse en la radio, mira, estoy buscándola aquí, toqué en la radio hoy mira, tengo el sonido del avión que se estrelló en la primera torre de ¿cómo se llama? De Nueva York.
Las Torres Gemelas.
El primer avión que se estrelló.
Uh-huh.
Es una cosa que a mí me encanta tener todas estas cosas. Hoy la toqué precisamente para recordar lo del 11 de septiembre.
Septiembre, ajá. Uh-huh.
Mira, fíjate, a ver si la loca. Nomás dura como 20 segundos.
¿La escuchamos?
Ahí va, espérate. ¿Cuándo te digo?
¿Y tú la tocaste? Y la tocaste en tu programa hoy.
¿Oíste?
Entonces, ese fue el impacto, el sonido del impacto.
Avión.
El primer avión.
En la primera torre.
¿Y cómo es que tú tienes ese audio?
No sé.
¿Te lo mandaron?
No sé. Me lo mandaron hace varios años. Uh-huh. Y lo pongo siempre en septiembre para recordar.
Ah, por aniversario, okay.
¿Ves? Pero fue en la del primer avión, de la primera torre. El segundo avión ya no. Pero digo, son cosas que me gusta guardar. Por ejemplo, hoy puse una semblanza del señor, del padre Hidalgo, del cura Hidalgo.
¿Oh, sí?
Una,
¿grabada por quién?
¿Quién me la...? ¿Te acuerdas de Alicia Alarcón, que fue locutora mía?
Sí, ajá.
Ella me lo grabó.
Oh, okay. ¿Y entonces?
Dos minutos. En vez de una selección musical, pones eso y es una vez al año. Tengo algo para Navidad también. Yo tengo una canción que se llama Para ti en Navidad.
Uh-huh. ¿Es tuya?
Se lo hice. Sí, una canción mía, porque una vez me habló una señora y me dice, Fregocito, precisamente cuando tenía yo mi estudio en La Espiga de Oro, en el este de Los Ángeles, me dice, Fregocito, me estoy muriendo, hágame una canción, mire, ya viene Navidad y yo estoy aquí en el hospital. Entonces mandé a Pepe Rolón, que era mi secretario, que fue locutor también. Ajá. Le digo, Pepe, arráncate al cuarto piso del Hospital General, papá, ya le di las instrucciones y ve si es verdad que existe esta señora. Y regresó Pepe con lágrimas en los ojos y me dice, Teddy, me dio pena haber ido. Dice, ya está muriendo la mujer, pero tiene ahí su radiecito en la cabecera y te está oyendo. Entonces le hice una canción que se llama Para ti en Navidad.
¿La tienes ahorita ahí o no?
Y me la grabó Rita de Marco, que ya murió.
Pues me gustaría tenerla para mi archivo yo también y en Navidad tocarla, ¿no?
¿Me dijiste cara de chivo o qué dijiste? Oh, para tu archivo. Oh, sí, ya sé.
No te preocupes.
No creo que la vas a encontrar. Esa yo te la hago a ustedes, les hago una copia con todo gusto.
Es casi medianoche, no, son las 10:18 acá en California, y Teddy Fregoso trabajó hoy todo el día en su show
pero todavía 9:50. Me toca que tengo que barrer y pasar la aspiradora. No te creas. Y ahorita ya me voy a
yo
¿cómo
creo,
se llama?
Oye, Teddy, tú nunca fuiste mi jefe, pero me hubiera gustado haberte tenido de jefe, porque tienes un gran sentido del humor. Y además de que eres una persona, pues, prolífica en todo, como locutor, como inventor, como creador, y nunca has trabajado, siempre has vivido por comisión. Es algo que yo hubiera querido aprender para poder vivir mejor.
No diga comisión, por comisión, porcentaje.
Por porcentaje. A ver, explícame eso.
Porcentaje viene siendo una especie de comisión, pero una comisión es una cantidad fija y un porcentaje no.
Okay. Entonces, cuando digamos, abriste la estación a la KW, por ejemplo, ¿ahí trabajabas por porcentaje?
Nunca tuve salario.
Entonces, ¿cómo ganabas? ¿Cómo vivías?
Cada quincena o cada mes yo llegaba con mi lista de dinero que había metido. Porque yo, mira, el hecho de ser locutor, eso te pueden pagar por hora.
Exacto.
En cambio, cuando tú llevas el negocio, te respetan y no te botan. ¿No te acuerdas que tú has visto aquí en mi estudio una placa que tengo de doble vista, de cristal de doble vista,
donde estoy
en la Cali?
Sí.
¿Dónde está mi fotografía cuando yo tenía todas las horas del mundo en Cali? ¿Por qué? Porque no cobraba yo nada. Pero me pagaban las comisiones, el porcentaje que me correspondía por el dinero que yo llevaba.
¿Y eso funciona hoy? ¿Hoy en día funciona?
Debería de funcionar, pero la gente lo primero que se amarran es de cuánto me va a pagar. ¿Cómo te voy a pagar si no conozco tu habilidad? En primer lugar, mira, ¿sabes cuánto me gané yo en 1951 en Cali? En 52, perdón, en Cali.
Todavía no nací. No, perdón, ¿cuánto?
En un año, menos de un año, me gané $63,000.
Ok. ¿Del 51?
En el 51. ¿Era un dineral?
Claro.
Claro.
O sea, es como
medio millón.
Es como medio millón de los de hoy, yo creo.
No tanto, pero a lo mejor sí son como unos 300,000 ahora.
Sí, sí.
Pero es lo que te digo. pero el dinero es secundario. Mira, por ejemplo, yo tenía un estudio en Chilson Brothers 344 Sur Broadway. Uh-huh. ¿Sabes cuántos radios transoceánicos de CNET vendíamos a la semana?
No.
De 50 a 75 radios. ¿Y sabes cuánto valía cada uno?
Uh-huh. No.
Casi $400.
¿Y esos radios eran de quién?
De Chilson Brothers.
¿Y tú qué ganabas ahí?
Yo tenía mi estudio en Chilson Brothers. Así como tenía el de la Espiga de Oro en Primera y Hicks, tenía uno en Chilson Brothers 344 Sur Broadway, casi frente al Mercado Central.
¿Y se anunciaban en la radio y vendían radios?
Claro. No nomás radios, tenían la discoteca más grande. Ellos y American Music eran los que vendían la mayoría de los discos.
¿Qué cliente te dio más dinero o te ha dado más dinero?
Bueno,
a través de los años.
Los hermanos Stone. Bueno, en la actualidad uno de mis clientes favoritos es Diana's Mexican Food.
Diana's Mexican Food, ok.
Diana's,
¿sí los conozco? La familia.
Magaña.
Haga un momentito con una mujer preciosa que quiere cantar por aquí, Sache.
Pues a ver si quiere Teddy Fregoso.
Pues quiere cantar. Quiere cantar a ella.
Sacheri.
¿Cómo la tienes?
Con guitarra, qué maravilloso.
De mi suburbio, con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo, con puro extraño de un amor hecho cadencia que abrió caminos sin más ley que su esperanza, mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguete. Nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas, luna en los charcos que enyenguen las caderas, y una ansia fiera la manera de querer al evocarse. Tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llega en puntapié para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Caracán funfa se hizo al mar con su bandera y en un pernón mezcló París con Puente Alsina. Fuiste compadre del botón y de la mina y hasta comadre del bacán y la pebeta. Por vos se está canarreo y miseadura, se hicieron voces al nacer con tu destino. Misa de falda que no senta hoy cuchillo, y ardió los conventillos y ardió mi corazón. Por su milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas, luna en los charcos que enyenguen las caderas, y una ansia fiera la manera de querer al evocarte. Tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo cuando tu canto nace al son de un bandoneón.
Qué bonito toca la guitarra, ¿eh? También se acompaña perfectamente.
¿Tú no compusiste tangos, ¿verdad, Teddy?
Tengo uno, no recuerdo cómo se llama, pero sabes que
te iba a decir una cosa. Ella se llama Sacheri.
Hoy tuve en el programa un tango con la orquesta de Pancho Canaro, uno de los argentinos más grandes que escribieron e interpretaron la música de su país como compositor y como director de orquesta. Hoy toqué el Adiós Muchachos, instrumental, pero con la orquesta de Francisco Canaro. Fue grabada en el año de 1937, pero suena fabuloso. No se oye como disco viejo ni nada.
¿La época del tango te tocó a ti en México o en Nueva York? ¿Dónde estabas?
Bueno, la época del tango siempre ha tenido altas y bajas, pero en la primera estación, en la XCBS, yo tenía una hora de tangos, aunque me gustara o no me gustara. Era una cosa que tenía que tener. Pero mira, a cosas que deberías de tener tú para cuando viene esto, mira, esto, vamos a ver, aquí vas a encontrar a Jackie Kennedy hablando.
¿En español?
En mi programa, claro, claro, mírala. Uh-huh. Ahorita vamos a ver.
Con un caluroso saludo para todos mis compatriotas de habla española. Les habla Jacqueline Kennedy, esposa de nuestro presidente John F. Kennedy. Hay que cumplir con el derecho más sagrado del ciudadano, el de votar. La democracia está basada en el principio del sufragio efectivo. Cumpla con su deber como buen ciudadano y vote en las próximas elecciones.
Muy clarito. ¿Cómo la ves? Muy clarito, muy, muy bien.
Ahora mira, esto tampoco lo tiene nadie. Salieron Gardel y Lepera de los estudios RCA Víctor de Nueva York y se fueron para Argentina, iban para Colombia, y fue cuando se estrelló el avión ahí, mira. Pero esto fue lo último que hablaron.
Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, la Casa Víctor quiere que les anuncie la firma reciente de mi contrato de exclusividad con ella. Y yo lo hago muy gustoso porque sé que nuestras grabaciones serán cada vez más perfectas y encontrarán en ustedes oyentes cordiales e interesados. Yo acabo de terminar dos nuevas películas para Mao, El Día Que Me Quieras y Tango Bar. Y voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. Estoy ahora en los estudios Víctor de Nueva York, registrando las canciones del Día Que Me Quieras, la película que quiero de todo corazón y que dedico a los amigos de España y de la América Latina. Estas canciones, como las de Tango Bar, las encontrarán ustedes en Disco Víctor. Y ahora cedo el micrófono a mi amigo Lepera, que es el autor de mis películas y de la letra de las canciones.
Yo felicito a Gardel y a la Casa Víctor por este contrato, y en cuanto a mí mismo, al placer de haber registrado a mis composiciones en disco de magnífica calidad, se agrega la satisfacción de saberme interpretado por un artista del gran talento de Carlos. Adiós, querido público.
¿Ves? Eso no lo tiene nadie.
Óyeme, Teddy, me has dejado con pasmado. Porque
sí, bueno, siempre tú has sido medio pasmado.
Óyeme, mira, Ruthy, son las 1:30 de la mañana, y ahí anda Ruthy buscando canciones, y nosotros acá en California son las 10:31 de la noche. Pero Teddy, me has dado una idea. No es cierto. Te invito a que me acompañes todos los domingos a esta hora y me tengas una grabación así como esa. Gratis, ya sabes. Por porcentaje.
Hablando de gratis, recuerda que yo cobro salario de unión. 1.25.
No, te voy a dar porcentaje de lo que me dan a mí.
No, pero fíjate que es bonito tener todas estas cosas.
Qué interesante.
No deben de...
Es que esa es historia. Ese es Gardel. Me dijiste que es Gardel hablando. Gardel, ¿cuándo?
Y Lepera, los dos.
Antes de que
ahora
antes
tengo
de que
también, muriera. Tengo también, mira, colecciono fotografías. Tengo una fotografía del presidente Kennedy,
sí,
donde va con Jacqueline atrás en el convertible, dos minutos antes de que le volaran la cabeza. Dos minutos antes del gobernador de Texas con su esposa al frente en un carro convertible. Esa foto fue tomada dos minutos antes del balazo.
Ay. ¿Y esas fotos, tú tienes los derechos o cómo es que la tienes?
No, pues son fotos que me han llegado, que me los mandan.
Pues mándamelas a mí, ¿no? Y las pongo aquí en Syndicated
News. Bueno, lo importante es que un día que vengas, ves que tengo y que te puede servir. Pero tengo, por ejemplo, cosas. ¿Sabes que tengo una cosa muy interesante para el programa un día? La baraja. Con Pepe Peña, ¿te acuerdas de Pepe Peña?
Sí, Pepe Peña era locutor de la KW,
de la
¿verdad?
Cali.
Y vendedor
fue después de KW, pero en el KW no duró, pero en Cali se estuvo mucho tiempo.
En KMX, Canal 34 Univisión, también fue director
también
de ventas, estuvo, sí, muy activo.
Sí, muy activo. O sea, ya murió en Las Vegas.
La
primera
la
vez
baraja.
Que moría, pero ya murió. Tengo la baraja.
La baraja es una historia de él en la guerra o algo así, ¿no?
Sí, de la guerra de Vietnam.
Oh.
Pero está muy interesante.
Y esas, mira, te quería preguntar, ya que estamos en esto. Cuando uno pone una grabación como esa que acabas de poner de Gardel, o la baraja de ¿quién tiene los derechos? Uno puede...
Nadie
tiene los derechos. Es de dominio.
Bueno, la baraja creo que es de un autor americano que lo tiene en inglés y Pepe Peña hizo la traducción.
Okay.
Y la grabó. Pero yo desconozco quién tenga la autoría y quién tiene los derechos. Pero como yo no lo vendo,
no
tengo un programa de radio, lo puedo promover.
Y no tienes que pagar derechos de nada.
Las
canciones que tú tocas en tu programa de Radio Fórmula los domingos, ¿las tocas y no tienes que pagar regalías a nadie?
No.
Explícame,
eso ya,
¿por qué no?
Como dice Juan Gabriel, ya lo pasado, no me interesa. Mira,
no, ese fue José.
No. Pero la canción es de Juan Gabriel.
No sabía.
Ahora, que la canta José es otra cosa.
¿La canta mejor que tú?
No, pero es que no se tuvo que levantar él. No, él ya está muy fregado. Muy fregoso el pobrecito.
Sí, cierto.
Pero
sí, cierto.
Parte de la vida el trago.
Así es. Oye, Teddy, pues te quiero agradecer una vez más.
Mándame dinero, conmigo. No me agradezcas. Mándame dinero.
Te voy a dar el 50% de lo que me den a mí. Ese es tu porcentaje. Tú trabajas
por 000 y la mitad del 00 es 000.
Bueno.
Mi viejo, ya sabes, es un privilegio hablar contigo. Salúdame. Gracias. ¿Ya se fue Roberto? Sí.
Ya se fue Roberto, pero te puedes despedir de él. Roberto, buenas noches. Y Ruthie ahí está.
Roberto, buenas noches. ¿Y cómo se llama la preciosa?
Ruthie.
Muñeca.
Ruthie, sí, preciosa. Me encanta que me digan muñeca y preciosa y piba, me encanta todo.
Bueno,
oye, Roberto, terminó la
nunca
batería.
Mentido. En mi vida he echado una mentira. Ruthie, preciosa, que tengas una noche feliz, y eso sí te voy a pedir, no ronques ni duermas con la boca abierta. Te mando un beso, corazón. Lalito. Un abrazo y gracias por haberme invitado. Fue una experiencia más en mi camino.
Gracias.
Y no me importa lo que me digan de ti, tú eres mi favorito.
Gracias, Teddy. Gracias. Buenas noches.
Chao, pues. Felicidades.
Ahora sí, vamos a cerrar con Yoko, la japonesa salsera que canta en español. Y él tiene una piecita aquí. Sí, es tremenda. Ella es nuestra representante que cuando hace sus reportes los hace en castellano, inglés y japonés.
Bueno, entonces, a nombre de Teddy Fregoso, de Ruthie, de Roberto Argüello y todos nuestros invitados, y a la gente que nos sigue escuchando, gracias, buenas noches, buenos días, buenas tardes, aquí en Quesada News Network, a través de syndicatednews.net.